el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 20 de marzo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. En Rotterdam comenzó todo. En el estadio de Kuip levantó España su primer gran título con De la Fuente en el banquillo. Fue la Liga de las Naciones del 23 que le ganamos a Croacia en los penaltis. Luego vino el exitazo de la Eurocopa del pasado verano, donde ganamos los 7 partidos y dejamos por el camino a Alemania, Francia e Inglaterra para acabar llevándonos el título. Llegamos ahora a los cuartos de final, allí a Rotterdam, de nuevo en la Liga de las Naciones, contra un rival de enjundia, los Países Bajos de Koeman. Y De la Fuente, el seleccionador, asegura que saldremos a ganar y que lo de hoy podría ser perfectamente una final de la Eurocopa.
Realmente es una eliminatoria, las eliminatorias sabemos que duran más de 90 minutos. Pero nosotros, en cualquier caso, afrontamos los partidos partido a partido. Queremos ganar mañana, queremos seguir la dinámica que tenemos, con la misma mentalidad que en Valencia. Pero nosotros queremos ganar siempre, hacer nuestro trabajo bien. Y vuelvo a decir, ante un rival muy importante, porque es un partido dificilísimo, durísimo, es un partido pues, que podría ser pues, casi una final de un campeonato de Europa.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pendientes del paso de la borrasca Martiño por la región. A esta hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid preside en la sede del 112 en Pozuelo una reunión de coordinación con los alcaldes de los municipios más afectados por las lluvias de los últimos días. Y es que llega Martiño cuando aún no nos hemos repuesto del impacto de Lawrence. Hay 87 localidades que han sufrido incidencias, ninguna por fortuna grave. Isabel Díaz Ayuso anuncia ayudas de hasta 200.000 euros para las de menos de 20.000 habitantes y un nuevo sistema de drenaje en la región para evitar inundaciones.
Un sistema inteligente y es único en España para el drenaje urbano del agua, para evitar inundaciones. Estamos hablando de un trabajo especial, sobre todo con inteligencia artificial y con datos a través de 15.000 kilómetros de tuberías, lo que nos va a permitir adelantarnos a situaciones como las que estamos ahora viendo en estos días.
En estos momentos está activa la fase 1 del plan de inundaciones regional y aunque la situación a esta hora es de cierta normalidad, Díaz Ayuso ha dicho esta mañana en la Asamblea que la región vive el peor episodio de lluvias en décadas y ha llamado a la precaución. Los embalses siguen soltando agua y 7 estaciones de aforo en los ríos Jarama, Aulencia y Tajo superan el umbral de aviso rojo. En la capital preocupa la situación del Manzanares. Hay miedo de que se desborde inundando el tramo de la M30 que circula paralelo al río. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
No descartamos en estos momentos que pueda haber alguna afección importante a alguna de las vías a las que me he referido, como puede ser la A6 en ese punto situado en Puerta de Hierro o como pueda ser la M30 también en ese punto. En la madrugada de ayer efectivamente se cortó por precaución porque estaba muy cerca del tablero de la vía ese tramo, ese ramal que enlaza la M30 con la M40 y se está haciendo un seguimiento para si hubiera que volver a hacerlo, pues trasladarlo a los madrileños cuanto antes.
Sepan también que se ha suspendido el servicio de cercanías entre Cercedilla y Cotos. Al margen de Martiño, hay otros asuntos que ocupan nuestra atención. En Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debaten los planes para rearmar el continente. Sánchez, que acude sin el respaldo de parte del Ejecutivo a aumentar el gasto militar, dice que no le gusta la palabra rearme. Núñez Feijóo, también desde Bruselas, le pide que dimita.
Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto. No comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe.
El PSOE y Sumar han mostrado sus diferencias al votar este jueves en el Congreso una moción del BNG, ya que los socialistas han votado en contra de los puntos que rechazaban un aumento del gasto en defensa y pedían la salida de la OTAN, mientras que el grupo de Yolanda Díaz los ha apoyado. En cambio, los dos socios de gobierno sí han coincidido al votar en contra de una proposición no de ley del PP, que en uno de sus puntos pedía precisamente subir el gasto en defensa al votarse la proposición en bloque.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En un momento estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo. Gran partido el de esta noche en Rotterdam, Países Bajos-España, ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, con muchas estrellas sobre el césped, aunque la que más brilla es la de Lamine Yamal. Koeman dijo que ojalá que acabe pareciéndose a Messi. De la Fuente se muestra cauto, pero le tiene una fe ciega.
Pero Lamine pues tiene condiciones para ser un grandísimo futbolista. Ese es el toque futbolista también diferente. Hay muy pocos con ese toque, tan jóvenes. Es que es una suerte poder contar con él. Tiene 17 años, no nos olvidemos. Está en proceso de formación y pasará momentos difíciles. Vamos a disfrutar de un futbolista de leyenda también, seguro. Pues yo creo que veremos un futbolista de esos que también marcan épocas.
Países Bajos va a ser un hueso duro. De hecho, España no ha ganado nunca allí. Tiene jugadores de mucho nivel y ya fue semifinalista en la última Eurocopa. En sus filas, el barcelonista De Jong.
Bueno, es un partido especial porque voy a jugar contra muchos compañeros de mi club. Y fuera de eso, también la selección española es un equipo extraordinario que juega muy bien al fútbol. No, va a ser un partido guapo mañana.
A la misma hora que juega España, se juegan los otros tres partidos de cuartos de la Liga de las Naciones. En Split, Croacia recibe a Francia con Modric frente a Tchouaméni, Camavinga y Mbappé. En Milán se juega un siempre apasionante Italia-Alemania con Rüdiger en las filas germanas. Y en Copenhague, Dinamarca recibe a la Portugal de Cristiano y Roberto Martínez. El Liverpool fija su punto de mira en el rojiblanco Julián Álvarez. Desde Inglaterra aseguran que el conjunto Red podría ofrecer hasta 150 millones por hacerse con el punta argentino del Atlético. Un Atlético que pagó por él 75 fijos más 20 en variables y que hoy por hoy es el tótem de la afición. Además, aún no está elegido, pero el Metropolitano es el estadio favorito para albergar la final de la Champions del 27. En el Real Madrid, Dani Carvajal quema etapas en su recuperación. 5 meses y medio después de su lesión, Dani habla de cómo se encuentra y de cómo asimiló un palo de tal calibre.
Muy bien, ya he empezado a hacer trabajo en campo, ya son algo más de 5 meses, y bueno, pues deseando ya que llegue el día de volver. Al final, una vez pasó la lesión, asimilé que iba a ser un proceso largo y que había que disfrutar de otras cosas, y nunca pensé que iba a tener esa sensación al hacer un entreno simplemente muy, muy ligero, individual.
Territorio Madrid al tanto, hoy tenemos cita con el lateral derecho del Atleti B, Javier Boñar, y es que el sábado el filial rojiblanco recibe al Betis Deportivo en el Metropolitano. Un día, pues, muy especial para los chicos. Fernando Torres, el entrenador, hace un llamamiento a la afición rojiblanca.
Para nosotros es una oportunidad extraordinaria de poder mostraros lo que estamos haciendo, nuestro fútbol, nuestra ilusión, y para todos los atléticos es una gran oportunidad para demostrar al mundo la importancia que tiene para nosotros la cantera. Os mando un abrazo muy fuerte y espero que no faltéis a este gran momento, a esta gran cita con todos nosotros.
Y en Segunda Federación, tremenda sanción para el entrenador del Moscardó, Javier Pobes. El juez único le ha sancionado con 9 partidos, tras su expulsión del pasado fin de semana. 3 partidos de suspensión por protestas, siendo reincidente. 4 más por insultos y ofensas. Y 2 partidos más por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, siendo además también reincidente en esta conducta. La gran cita del día en el deporte se va a celebrar en Grecia. Allí, desde las 2 comienzan las votaciones para elegir al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. 3 favoritos para el triunfo: la ex nadadora de Zimbabue, Kirsty Coventry, el ex atleta británico, Sebastián Coe, y el español Juan Antonio Samaranch, hijo del que fuera presidente durante 20 años. El resultado es incierto, pero Samaranch dice que ha valido la pena.
Bueno, si soy yo, cambiarán cosas, claro, pero será sobre una base muy potente que tenemos en este momento. Con ese tipo de votaciones no se puede saber nunca. Es muy, muy difícil saber, medir qué son las palabras de apoyo y cómo se van a convertir en votos. Pero sí, estoy muy animado. Es el final de una gran carrera, de un gran proyecto, y ha valido la pena.
Baloncesto Euroliga, el Real Madrid recibe esta tarde 9-4 al ASVEL Villeurbanne francés. Los blancos son ahora duodécimos y pelean por ser al menos décimos y mantenerse vivos. Todo en una competición extremadamente igualada. Hay 10 equipos en 3 victorias y 3 se van a quedar en la calle, se van a quedar fuera. Chus Mateo, entrenador blanco.
Está en nuestra mano, pero que no podemos dejar escapar oportunidades, sin duda también, ¿no? Tenemos muchos enfrentamientos directos y una victoria te pone arriba y otra victoria te saca del play-in. Entonces, Creo que ahora no podemos cometer errores, eso lo sabemos, y tenemos que estar más centrados que nunca.
Fútbol sala, hoy comienza la Copa de España en Murcia. El telón lo lanzan los madrileños del Movistar Inter, que se miden desde las 7 de la tarde al Jaén. Lo contamos aquí en directo a partir de esa hora a través del 106. 11 coronas los madrileños, los que más. 3 los andaluces. Habla uno de los porteros de Inter, el madrileño Jesús García.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que es uno de las semanas marcas en el calendario, ¿no? Uno de nuestros objetivos. El trofeo yo creo que más importante y más bonito del fútbol sala. Y nada, con ganas, yo creo que el equipo está bastante bien. Con ganas de ir a Murcia y conseguir el título. Primer objetivo Jaén y ya después pensar lo siguiente.
Más fútbol sala, la selección femenina comenzó el premundial que está disputándose en Besançon, Francia, derrotando por 4-0 a la selección de Finlandia. Hoy segundo encuentro, 5 de la tarde contra Polonia. Peleamos por estar en el primer mundial de la historia de las chicas que se disputarán en Filipinas en el mes de noviembre. Tenis, Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz ya tiene rival en su debut en la segunda ronda del torneo. Será el belga Goffin, número 55 del mundo. Jaume Munar y Carlos Carballés ya están en segunda ronda tras ganar su primer partido. A Munar le ha tocado uno de los huesos, el ruso Medvedev. Hoy juegan Pedro Martínez, Alejandro Davidovich y Roberto Bautista. La gran cita del día en lo futbolístico es sin duda el Países Bajos-España, que se disputa en The Kuip en Rotterdam a partir de las 9 menos cuarto. Lo contamos aquí íntegramente y en directo a través del 101.3 y 106.0 de la frecuencia modulada. Cuartos de la Liga de las Naciones. La ida es hoy. La vuelta es el domingo en Mestalla a partir de la misma hora. Uno de los dos estará, por tanto, en la final a cuatro peleando por el título. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, los chicos están ya en Rotterdam desde ayer por la tarde. Carlos, parece que, bueno, seguro que De la Fuente tiene el 11 decidido, sí. Aunque los demás tenemos alguna duda. Pero, bueno, es la nueva apuesta de largo de España porque no jugamos desde el mes de noviembre, hace varios meses ya.
Sí, bueno, yo creo que hay pocas dudas. No creo que vaya a haber muchas sorpresas. La columna vertebral está hecha y más allá de los que faltan, que serían indiscutibles en el caso de que estuvieran Laporte, Rodrigo Carvajal, que van a ser sustituidos en principio por Cubarsí, por Pedro Porro y por Zubimendi. El resto yo creo que está claro porque están los que fueron campeones de Europa y los que le dieron ese carácter a la selección española de fútbol. Bueno, se ha planteado cierta duda incluso en la portería en estas últimas jornadas por aquello de que Unai Simón, después de la lesión y de la operación, no había vuelto a venir y David Raya lo había hecho realmente bien. Sí. Pero yo creo que el portero del Athletic de Bilbao esté de nuevo en la concentración con España y que él tuviera ese gesto, entre comillas, ¿no?, de sacrificarse durante la Eurocopa y jugar como jugó con la muñeca machacada y luego, bueno, pues tenerse que operar y perderse todo lo que se perdió con el Athletic de Bilbao, creo que eso hace pensar que de nuevo va a ser el portero de la selección. Porro, como digo, lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo, centrales Lenormand y Cubarsí, yo creo que ahí no va a haber novedades, y de ahí para arriba, pues tampoco creo que vaya a haber sorpresas. Zubimendi, que es el sustituto natural de Rodri, escoltado por Fabián y por Pedri, y arriba la tripleta con Lamine Yamal, con Nico Williams y con Álvaro Morata.
Suena bien el equipo de España, Bonilla, pero también Países Bajos tiene buen equipo. ¿Qué feeling tienes antes del partido?
Yo tengo buen feeling. La selección está jugando bien desde hace ya bastante tiempo. Es verdad que Países Bajos está renovando el equipo, la selección, sí, con jóvenes futbolistas y además buenos futbolistas. Uh-huh. Así que yo me espero un buen partido, pero indudablemente soy optimista con la selección de Luis de la Fuente.
Vamos a escuchar al seleccionador de la Fuente hablando del partido. Él dice que esta podría ser perfectamente la final de la Eurocopa. Recordemos que España es la vigente campeona de la Eurocopa y Países Bajos fue semifinalista en el último europeo.
Hay que ganar estos dos partidos, o porque por lo menos para pasar a eliminatoria, claro, es que es muy difícil ante un grandísimo rival, enorme, para mí de los mejores de Europa actualmente. Son dos partidos, va a haber prórrogas, puede haber penaltis, etcétera, etcétera. Y luego lo que suceda después, pues ya valoraremos de qué manera ese planteamiento, que también será similar, con la misma mentalidad que en Valencia. Pero nosotros queremos ganar siempre. No pensamos en lo que se pueda solucionar luego en Valencia. Porque eso es, además, es algo que no es controlable. Entonces vamos a intentar hacer nuestro trabajo bien. Y vuelvo a decir, ante un rival muy importante, porque es un partido dificilísimo, durísimo, contra grandísimos jugadores. Todos están jugando con el máximo nivel en Europa y mañana va a ser un partido, pues, que podría ser como también me gusta decir en otras ocasiones, casi una final de un campeonato de Europa.
Se ha debilitado la posición de lateral derecho, Carlos, porque no está Carvajal, sí, tampoco está Navas, que ya se ha retirado de la selección, entra Pedro Porro, que lo está haciendo bien en el Tottenham, y claro, siempre se echa de menos a Rodri, ¿cómo no echar de menos al Balón de Oro? Es verdad que Zubimendi, cuando se le ha requerido, lo ha hecho bien, y hoy va a estar al mando del equipo en el centro
sí,
del campo.
Sí, desde la segunda parte de la final contra Inglaterra, que ya no la pudo jugar Rodri sí, porque se lesiona, y ya Zubimendi dio la talla, luego ha sido el habitual sustituto de Rodri, evidentemente, durante todos estos meses en los que está lesionado. Así que por ahí yo creo que no va a haber muchos problemas. Bueno, lo del lateral derecho, es verdad que no está el super titular, que es Carvajal, ni Navas. Con Porro y con Mingueza, pues ahí tiene más o menos cubierto esa zona. Pero no creo que vaya a ser el gran problema, sinceramente, de la selección española. Siendo un equipo que además propone, le gusta tener la pelota, el control del juego. Bueno, pues más allá de los despistes que uno pueda tener, que yo creo que no los tienen por qué tener, tampoco creo que sea un lugar especialmente débil para la selección.
Tradicionalmente, Bonilla, Países Bajos es un equipo que le gusta jugar al ataque, sí, no es el típico equipo que se te mete atrás. Y eso a España, francamente, le va bien, ¿eh?
Sí, evidentemente, porque España tiene un centro del campo que yo creo que por calidad es realmente bueno, no solo ya con Zubimendi, sino con Fabián y con el propio Pedri. Y luego de ahí hacia arriba, pues, ¿qué vamos a decir de Lamine Yamal? ¿Qué vamos a decir de Nicole Williams y de Álvaro Morata? Que yo creo que van a ser los tres que van a estar arriba, evidentemente. Pues me parece que es un equipo que, dejándose, entre comillas, dominar, porque a España le gusta tener la pelota y ser el que domine el encuentro. Pero es verdad que Países Bajos no se va a encerrar en su parcela, que eso nos puede costar más o menos problemas. Y sí, yo creo que con la calidad de arriba, pues España, no digo que sea favorita, pero sí que tiene muchas opciones de pasar a semifinales.
Le preguntaban al seleccionador si iba a jugar al ataque España. Y él venía a decir, con estos jugadores que tenemos y el ADN que tienen, ¿a qué quieres que juguemos?
Nosotros no tenemos más que una cara. Es que sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Y nuestros futbolistas, del perfil que los vemos, son futbolistas de un corte futbolístico ofensivo, que quieren disfrutar con el balón, que quieren atacar mucho. No es por que sea una fórmula de éxito, porque las fórmulas de éxito a veces se terminan y hay que modificar, y hay que tocar y hay que cambiar cosas. Es porque los futbolistas demandan esa actitud, ese estilo. Yo creo que la virtud de un entrenador es sacar el mayor rendimiento, mejor rendimiento a sus jugadores. Y conociéndoles como los conocemos, pues intentamos darles lo que ellos nos piden, que es fútbol de ataque, fútbol de posesión, fútbol más vertical, y por supuesto también en la fase defensiva son un ejemplo, porque son sacrificadísimos y comprometidos y nos dan también muchísimo. Cuando veis la alineación, es que fuera del equipo se van a quedar jugadores top mundiales. Esa es la suerte que tenemos, que los que juegan también lo son, pero alguno tiene que quedarse fuera, porque no tenéis mano en la UEFA, ¿no? Al final, ¿no? Aquí ya nada, ¿no? Se queda en nada. Pues eso, tienen que jugar 11. Pues 11. Lo tenemos a los 11 muy buenos.
No estaría mal jugar con 12 para tener más ventaja. Bueno, la verdad que la gente gira los ojos, especialmente Carlos, hacia los dos de arriba, ¿no? Sí. Lamine y Nico, que son explosivos, son veloces y son gente que gusta mucho verles, ¿no?
Bueno, claro, que seguramente su gran prueba la tenían en la Eurocopa, pues, y fíjate, claro, los dos salieron de ahí absolutamente reforzados, por las nubes, por absolutamente claves y como un pilar fundamental en el juego de ataque de la selección española. Y bueno, todo el mundo habla de Lamine Yamal, evidentemente, sí, un chico de 17 años que juega al fútbol como juega al fútbol.
Parece mentira.
A todo el mundo
años
le preguntan por Lamine Yamal. Claro, luego está la comparación permanente por ser quien fue y por estar en el equipo en el que está, que es la comparación con Leo Messi, que a él yo creo que tampoco le hace mucha gracia, porque él es Yamal y no tiene por qué ser comparado con nadie. Entre otras cosas porque Leo Messi, a la edad de Lamine Yamal, no estaba en el primer equipo del Barcelona todavía. Así que de esto se sigue hablando porque, como tú dices, bueno, es un futbolista ahora mismo desequilibrante.
Vamos a escuchar a Koeman, que le preguntaron por eso, por Lamine y por la comparación con Messi.
Para un entrenador es tener mucha suerte de poder tener ese tipo de jugadores, porque por su calidad pueden decidir partidos. He tenido la oportunidad de trabajar con Messi, que ha sido algo muy grande, porque esos tipos de jugadores que son impresionantes, y ojalá que Yamal llegue un día como Messi por el Barcelona, la importancia que Messi ha tenido para este club.
Y esta respuesta de Koeman se la trasladaron a De La Fuente, al seleccionador español, que comenzó cauto, que luego se fue animando en el transcurso de la conversación, pero que dijo algo importante. Ojo, porque a este chico le vendrán momentos difíciles, como diciendo, entonces no lo matéis.
A mí pues tiene condiciones para ser un grandísimo futbolista. Ese toque futbolista también diferente. Hay muy pocos con ese toque, tan jóvenes, con esa calidad, ese talento, ese desparpajo, ese atrevimiento, esa valentía. Es que es una suerte poder contar con él. Ahora, que Lamin, que está tiene 17 años, no nos olvidemos, está en proceso de formación y le queda todavía mucho que recorrer. Y pasará momentos difíciles, que en esos momentos difíciles es cuando hay que ayudarle. No hacer crítica con él, todo lo contrario. Es un momento porque está en ese proceso de formación, que tiene 17 años. Y vamos a disfrutar de un futbolista de leyenda también, seguro. Tiene, Dios quiere, y no hay, tiene contratiempos y lesiones, pues yo creo que veremos un futbolista de esos que también marcan épocas.
Puede ser de leyenda y puede marcar épocas. Que son 17 años, Bonilla, ¿eh? Parece mentira, pero le ves jugar y no te lo crees.
Sí, y además es que llevamos viéndole ya un par de años, sí, al más alto nivel. Y evidentemente, pues ahora mismo que tenía que ser juvenil, de segundo año, creo recordar, pues fíjate, está jugando en la élite, en un super equipo y haciendo las cosas que le estamos viendo prácticamente domingo tras domingo.
¿Qué nos puede ir mal, Carlos, si juega Fabián Ruiz? Que no ha perdido un solo partido con la selección española,
bueno,
¿no?
Yo, sabes que es mi debilidad, mi ojito derecho. Desde
hace tiempo, es verdad, ¿eh?
Sí, sí, cuando sí, todavía Fabián no estaba
en el. Propugnaste su fichaje por el Madrid hace mucho tiempo.
Es espectacular, es verdad que el Madrid tiene mucho ahí en el medio y tenía mucho en el medio, pero es verdad que Fabián, a mí me parece, bueno, el salto que ha dado en los últimos tiempos con la selección ha sido extraordinario. Pero ahora mismo es un eje fundamental. Como tú dices, está ese curioso dato, registro, de que ha jugado 35 partidos con España y no ha perdido ninguno.
Increíble.
Claro, la pregunta ayer era sobre este dato y el vacile consiguiente, en este caso, a su seleccionador. Porque claro, le puede decir, oye, ponme, porque sabes que si me pones...
No perdemos.
No perdemos.
Sí, creo que un dato bonito, ¿no? Es importante, bueno, ganar, ¿no? Y tener este pequeño dato, pero bueno, intentaremos tener lo máximo posible porque será buena señal para mí y para la selección, ¿no? Es señal de que no pierdo y bueno, alguna vez y quizá la tira el míster, ¿no? De que como no pierdo, que lo tenga en cuenta, ¿no? Pero bueno, esperemos que siga esta racha.
Especialista en fútbol internacional aquí en Onda Madrid, Rodrigo Marcial. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Esta tarde te escucharemos durante la transmisión del partido junto a Carlos, Nacho Aranda y el resto del equipo. Países Bajos, el equipo de Koeman. ¿Cómo es esta Países Bajos de Koeman?
Bueno, pues fíjate que se está recuperando, seguramente de épocas más oscuras, ¿no? En los últimos años, yo creo que consiguió, ya Koeman está en su segunda etapa, ¿no? Para situar un poquito dónde está el mítico técnico holandés. Y es una selección que viene con algunas bajas importantes, sobre todo atrás, con Nathan Aké, por ejemplo, y tampoco está convenciendo De Ligt. Siempre tiene, por supuesto, a Van Dijk en el centro del campo. Una selección más vertical de lo que siempre se ha hablado de Países Bajos. Es una selección que es consciente de que tiene futbolistas para jugar a otra cosa, que recupera, evidentemente, y es una buena noticia, a De Jong, aunque ha llegado un poquito justo Frenkie de Jong, el jugador del Barcelona. Y luego también ha recuperado, que es curioso, a Memphis Depay, ¿sí? Porque había estado ya...
Está jugando en Brasil.
En Brasil, sí. Algo totalmente raro, ¿no? Para las carreras de jugadores de centro de Europa. Pero porque tiene ausencias claras arriba, ¿no? Quizás si opta por él de 9. Y luego yo creo que lo más destacado es Cody Gakpo, por un lado, el jugador del Liverpool, que está haciendo una gran temporada y que va a arrancar por la izquierda. Y luego también tienes la ausencia de Dumfries, que es un lateral con muchísimo recorrido y por ahí seguramente juega Frimpong, pero que es más ofensivo. Esos son, bueno, un poquito esos jugadores, yo creo, destacados de esta selección. Y también el jugador del Milan, Reinders, que es otro futbolista interesante. Suelen jugar con 4-2-3-1 o 4-3-3, pero yo creo que va a esperar... No diría descaradamente a la selección española, pero sí que aunque juegue en casa es un equipo que no le preocupa tanto como otras épocas no tener la pelota. Va a depender un poco con quién juega arriba, si con un 9 potente o el caso de Pay, que ahí sí que va a sufrir algo más en el estilo, ¿no?
Se ha caído Gravenberch, el jugador del Liverpool, que se ha lesionado, bueno, y se ha caído a la convocatoria. Sí. Y te faltaría citar a Xavi Simons, ¿no? Que siempre es un futbolista de mucha calidad, jugador muy joven, pero que siempre es interesante de ver. ¿A ti te parece que ahora mismo España es superior a esta Países Bajos?
Sí, es superior. Es verdad que España es superior a casi ahora mismo, en este momento. Yo creo que solo Argentina y dos, tres selecciones más podrían hablar de cara a cara con la selección española. Holanda o Países Bajos, como se quiera llamar, está en una unidad B, ¿no? De esos equipos que pueden, es verdad, competir con cualquiera, pero que les sigue faltando profundidad de plantilla en cuanto a la lista, ¿no? En cuanto se caen, yo creo que alguno de los jugadores importantes, pues los sustitutos son ya de menor nivel, como es el caso de un Depay que parecía que ya no estaba a la altura de este tipo de encuentros. Aún así, bueno, yo creo que recupera un poco la identidad de ser más competitiva y que va a pelear el partido en un escenario que, José, es de lo mejor que hay en Europa.
Te iba a preguntar por eso. Es un estadio muy caliente este de Rotterdam, la gente muy cerquita de las bandas. Son 43.000 espectadores, se va a llenar. Hay más de 2.000 españoles allí, pero es un estadio esto donde te gusta jugar si eres futbolista,
¿eh? Totalmente, totalmente. La bañera, ¿no?, que sí, se le conoce. Sí, sí. Es el campo de la afición más caliente de Países Bajos y que la selección, cuando tiene partidos pues contra equipos clave, a veces se va de Ámsterdam para irse a Rotterdam, porque en Rotterdam consideran que es un poco más encendido el ambiente. Era lo que un poco pasaba con España con Sevilla, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando llevaba siempre España a duelos decisivos los partidos allí, y también lo está llevando ahora muchas veces, pues es un poco similar, ¿no?, a ese caso.
Le preguntaban a De Jong ayer, el jugador del Barcelona, por el partido. Lógicamente ha habido cachondeito durante los últimos días en el vestuario del Barça.
Bueno, es un partido especial porque voy a jugar contra muchos compañeros de mi club. Y fuera de eso, también la selección española es un equipo extraordinario que juega muy bien al fútbol. Y hemos hablado en el vestuario y ya sabes cómo va eso, que estás bromeando un poco con ellos y no, va a ser un partido guapo mañana.
Partido guapo, dice De Jong. ¿Habéis estado en la bañera en De Kuip con el Madrid, con el Atleti?
No, lo conozco.
Bonilla, ¿tú tampoco no has coincidido? No,
no.
No has estado en ese campo. La verdad que es uno de esos estadios bonitos de jugar, ¿eh?, porque la presión es interesante. No quiere decir que no vayas a ganar. Hace poco el Inter ganó ayer el Feyenoord 0-2. Pero sí que está la gente muy cerquita y es bonito, ¿eh?
No, es un campo chulo. Además, bueno, sí, se respira el ambiente tradicional del fútbol de toda la vida, porque yo creo que es un campo que ha tenido pocas innovaciones y pocas remodelaciones. Más o menos conserva la estructura de aéreo del apoyo de lo de la bañera, por la forma que tiene oval. Y sí, luego ya, evidentemente, lo del calor de la grada lo ponen los seguidores del Feyenoord, que algunos, me consta, son bastante peligrosos.
Rodrigo, ¿alguna cosa más que quieras decir de los Países Bajos?
Pues mira, Brian Bobby, que es un delantero que igual juega hoy, ¿sí?, del Ajax, que si no juega Depay igual lo pone de delantero con los costados de Xavi Simons y Cody Gakpo, y que, bueno, se le puede tener en cuenta porque tiene un físico imponente y si juega puede causar problemas a la selección española, así que seguramente de lo menos conocido que veamos hoy del equipo de Koeman.
Te escuchamos esta noche. Un abrazo, Rodrigo.
Gracias, a vosotros.
Prepara la garganta, Carlos, porque va a ser partido de ritmo, creo, ¿eh?
Bueno, puede ser un partido de goles, evidentemente. Sí, a poco que, bueno, España ya sabemos que es un equipo que juega ataque, juega ofensivo, y a poco que haya intercambio de golpes entre los dos equipos sí que puede haber goles. Atentos, como decíamos estos días, a los apercibidos de sanción,
que son un
montón. Sí, Lamine Yamal, Morata, Lenormand, Dani Olmo, Ayoce, Jeremy, Ferran Torres y David Raya, que si vieran amarilla esta noche se pierden el partido de vuelta en Valencia. Bueno, en el caso de Ferran,
sí,
seguro
al
que no.
Al final no ha entrado en la convocatoria.
No va, bueno, todavía no es oficial, pero va a ser uno de los tres descartes, porque lo confirmó ayer De La Fuente, que estaba con un golpe y, bueno, no convenía arriesgar. Hay que saber quiénes son los otros dos que se van a quedar fuera, porque de los 26 solo pueden ser inscritos 23. Pita el sueco Glenn Nyberg. Así que con todo esto, seguro que vamos a ver un partido chulo.
Esta es la primera eliminatoria, la que más nos interesa, pero hay otras tres que se juegan a la misma hora, porque son cuartos de final, no son los partidos de ida, y nos llama la atención el Croacia-Francia, que se va a jugar en Split. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, es el partido con más cartel, sin ninguna duda, de estos tres encuentros, en el que Mbappé, Tchouaméni y Camavinga se verán las caras frente a Luka Modric. Será la reedición de la final del Mundial de Rusia del 2018, en el que Francia, con un gran Mbappé, vencía a Croacia. Por cierto, de esta eliminatoria saldrá el rival de una hipotética semifinal si España consigue el pase a la Final Four. Más madridistas, Rüdiger, que se ve las caras frente a Italia en San Siro a partir también de las 9 menos cuarto, como tú bien decías. La última vez que se vieron las caras Alemania-Italia fue en esta competición y el partido acabó con goleada por 5-2 para los germanos. Y la última eliminatoria de cuartos de final es la que se va a enfrentar en Copenhague a Dinamarca frente a Portugal, en la que Cristiano buscará seguir acercándose a esa cifra de los 1000 goles como profesional.
Estos son los otros tres partidos de cuartos, pero hoy se juegan otros partidos en Europa donde hay jugadores de los equipos madrileños.
Sí, también hay partidos, más partidos de esta Nations League, pero luchando por otras cosas. El partido más atractivo es el Ucrania-Bélgica, que sorprendentemente se juega la ida aquí en nuestro país, en el estadio de la Condomina de Murcia, por la situación que continúa viviendo Ucrania en su país. Y en lo deportivo, también duelo de madridistas, como tú bien decías, en la portería, Lunin contra Courtois, aunque en Ucrania el titular es Trubin, portero del Benfica. Más encuentros de los nuestros, Austria-Serbia, con también el madridista Alaba, también con Turquía-Hungría con Arda Güler, y un Eslovenia-Eslovaquia con Jan Oblak, jugador del Atlético de Madrid, en la portería de Eslovenia.
Y atención, porque comienzan esta noche ya y esta madrugada los partidos de clasificación para el Mundial en Sudamérica, y también ahí tenemos representantes de los nuestros.
Sí, cruzando el charco, más jugadores de nuestros equipos madrileños que jugarán esta madrugada. El partido con más nombres es el Brasil-Colombia, en el que estarán Rodrigo, Vinicius y Endrick, que finalmente entró en la convocatoria tras la lesión de Neymar. El partido a las 2 menos cuarto de la madrugada, un poco antes, a las 12, Alderete jugará con Paraguay frente a Chile, y a partir de las 2:30 de la madrugada, Perú-Bolivia, con el jugador del Leganés Renato Tapia en la selección peruana.
Y hay un rojiblanco en un partido en África.
Sí, en apenas media hora comienza el encuentro Mozambique-Uganda, con alineaciones ya confirmadas, y Reinildo estará como titular.
1:30 de la tarde, acabáis de escuchar las señales horarias. En un momento estamos con el Atlético y el Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Este sábado tenemos un partido de la onda corto pero intenso. Desde las 6, el Atlético de Madrid ve Betis y el Obradoiro Estudiantes. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Desde Inglaterra nos llegan informaciones que aseguran que el Liverpool quiere invertir una pasta este verano. Se habla de 250 millones en fichajes. Es verdad que la temporada pasada el Liverpool prácticamente no gastó nada porque solo fichó a Chiesa y fue un fichaje francamente barato. Y es verdad que hay gente ahí que está en el alero. Salah no ha renovado todavía, que es un elemento importante. Luis Díaz está hablando hasta la saciedad de que puede salir con destino al Barcelona. Así que allí nos dicen que Julián Álvarez está en el punto de mira del conjunto Red y que está dispuesto a tirar la casa por la ventana, Bonilla.
Sí, y yo creo que te has quedado corto en lo que es las posibles salidas del conjunto Red, porque hablas de Salah, hablas de Díaz, Pero ojo a Darwin Núñez y a Diego Jota.
Bueno, Darwin todo... es que quieren darle boleto, claro, directamente. Sí, sí.
Claro, son cuatro jugadores en ataque. Eso. Por eso, desde Inglaterra se ha abierto de nuevo la posibilidad de que Julián Álvarez pueda recalar en el conjunto del Liverpool. Ya su representante, Fernando Hidalgo, el representante de Julián, ha confesado el interés de los Reds y también confesó el interés de los Reds la temporada anterior antes de recalar en el Atlético en verano, de Madrid. Sí, pero el City se negó en redondo a vender a Julián Álvarez a un equipo de la Premier. Salió el caso del Atlético de Madrid y recaló en la capital de España. ¿Qué sucede? Que ahora mismo el Julián...
Imagínate que vienen con 150 millones.
Es muy difícil.
¿Qué hace el Atlético? Que se gastó 75 más 20, que es mucha pasta.
Yo ahora mismo te digo lo que me cuentan desde dentro, desde el club. En Julián se está cimentando el futuro deportivo del Atlético de Madrid. Creo que en su día convencieron al argentino, no solo por el proyecto de la presente temporada, sino por un proyecto futuro de los rojiblancos, algo que gustó evidentemente a la araña. Dentro del club quieren rodear al delantero argentino con jugadores de primer nivel a partir de ya, es decir, a partir del próximo mercado veraniego, y que lo quiera el Liverpool, que lo quiera el Barça, como si lo quiere otros son muchos equipos, pues evidentemente no quiere decir que el Atlético lo vaya a vender. Eso me parece mucho más difícil, que el Atlético de Madrid lo venda. Si vienen con una oferta mareante, pues no sé lo que dirá el club, pero ahora mismo ya te digo que la intención del conjunto del Metropolitano es apuntalar el equipo en torno a Julián Álvarez.
Así que tranquilizamos a la afición rojiblanca porque vendrán cantos de sirena. ¿Cómo no van a venir con el temporadón que está haciendo y los 23 goles que lleva?
23 goles y 5 asistencias en los 44 partidos.
Y es
partidos.
Más, estamos hablando del año que podría irse Griezmann.
Claro, claro, evidentemente. Es que ya no solo que se puede ir Griezmann, es que, ojito a lo que puede pasar con Coque, Azpilicueta, Bitzel, Lenglet, Reinildo, Lemar, son muchos jugadores que pueden abandonar el Atlético de Madrid. Es mucha la inversión que tiene que hacer el Atlético de Madrid, aunque, evidentemente, insisto, el conjunto rojiblanco quiere cimentar el proyecto futuro del Atlético de Madrid en torno al jugador argentino.
Un tótem ahora mismo Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Lozán, presidente de la federación, dijo esto ayer.
Este año, como saben, España tiene la final de la Europa League en Bilbao. Tenemos garantizada también la final de la Champions en el 2027... en el Civitas Metropolitano de Madrid.
Garantizada, dijo en el 2027 la final de la Champions, pero eso no es tanto así en este momento.
No, hasta mayo no lo podremos saber. Yo creo que le han dicho algo, evidentemente, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pero ayer ya incluso en la propia federación ya desmentían, entre
matizaban,
comillas,
¿no?
Sí, más bien matizaban efectivamente esas palabras del presidente.
Ahora, que es el favorito para organizarlo, y el rival es Bakú, ¿no?
Bakú y el Estadio Metropolitano son los que van a intentar hacerse con esa final de la Liga de Campeones.
Sería la segunda, porque ya se disputó una Liverpool-Tottenham, que ganó el Liverpool por 2-0. El equipo trabaja esta tarde, ¿no?
Sí, a partir de las 5 de la tarde, muchos internacionales se han quedado, se han ido con sus respectivas selecciones, aunque puede trabajar con 14 jugadores, creo recordar, Diego Pablo
13,
Simeone.
Si está Coque.
Si está Coque, evidentemente.
El otro día todavía estaba fuera del grupo.
Coque si está... 13 si está Coque, si no, pues jugará o entrenará con 12 jugadores. Y recordemos que mañana será el último entrenamiento, porque hasta la tarde del próximo lunes el conjunto rojiblanco va a tener días de descanso.
Y esto no va a hacer mucha gracia a la parroquia rojiblanca, pero le han colocado un partido el lunes santo, a las 9 de la noche, ¿no?
Sí, justamente cuando se inicia la Semana Santa, jornada 31, Atlético de Madrid, Real Valladolid, será el lunes 14 a las 9 de la noche.
El resto de partidos de los nuestros, sábado 12 de abril, 4:15, Getafe y Las Palmas. También el sábado a las 9 de la noche, Leganés-Barcelona, este sí que es buen horario. El Real Madrid juega el domingo a las 6:15 frente al Deportivo Alavés. Y el Rayo juega domingo 13 de abril, 9 de la noche, frente al Athletic Club de Bilbao. Y el Real Madrid cerrado Valdebebas por falta de efectivos, Carlos, porque está el portero de la 15...
Están los que van a recuperarse.
Los de seguridad.
Abierto está porque recuperan los
lesionados. El cuarto de Ancelotti estará por allí, pero también, jugadores, también. Había un par de ellos y poco más. Mbappé ha hablado en la concentración de Francia antes del partido de esta noche. Se ha referido al Balón de Oro. Por cierto, Mbappé, la mejor posición que ha tenido en el Balón de Oro hasta ahora ha sido tercero. No ha podido pasar de ahí, pero sueña con ganarlo, ¿no?
Sí, bueno, ayer le preguntaron por ello y la verdad que le puso un poco de broma al asunto, porque ahora mismo en el Real Madrid solamente hay un futbolista que lo haya ganado, es Luka Modric, y cuando le preguntaron por esta posibilidad, ya digo, bromeó con esta historia de preguntarle en este caso al rival que va a tener hoy enfrente, cómo es Luka, qué es lo que hay que hacer.
Le preguntaré a Luka cómo ganar el Balón de Oro. Él es un jugador legendario, todo el mundo lo aprecia y la verdad que es un ejemplo cómo trabaja y sobre todo su clase estando en el mejor club del mundo. Le disfruto en mi equipo y disfruto aprendiendo de él como adversario. Y en cuanto a Messi y a Cristiano, son dos jugadores irreemplazables y no pretendo ocupar su lugar, ni lo haré tampoco por ganar el Balón de Oro, pero bueno, le preguntaré a Luka cómo se hace.
Cuarto, sexto, noveno, sexto, tercero y sexto, las posiciones que ha ocupado Mbappé en la lucha por el Balón de Oro. Y Dani Carvajal, le hemos escuchado hablar de su lesión y de cómo está asimilando todo este proceso, ¿no?
Sí, ya le hemos visto primeras imágenes que el propio Real Madrid y el propio Carvajal han publicado a través de sus medios. Ya le hemos visto trabajando con intensidad, bueno, con cierta intensidad sobre el terreno de juego. Claro, todavía es muy llamativa, por ejemplo, la diferencia de musculatura entre la pierna operada, de la rodilla operada, la derecha, y la otra, la que tiene sana. Pero bueno, él está iniciando otra etapa en la recuperación. Ya digo que nadie espere verle antes de, y en el mejor de los casos, que el Real Madrid juegue el Mundial de Clubes, porque hasta entonces no creo que llegue. Pero bueno, él habló ayer de cómo va la recuperación y cómo lo está llevando, superando etapas y evidentemente con ganas de acabar.
Muy bien, ya he empezado a hacer trabajo en campo. Ya son algo más de 5 meses y bueno, pues deseando ya que llegue el día de volver. Al final, una vez pasó la lesión, asimilé que iba a ser un proceso largo y que había que disfrutar de otras cosas, como pues del gimnasio, de pasar tiempo con los compañeros, también aprovechar de que no viajo y estar más tiempo con mi familia, con los niños, que al final es tiempo que no se recupera y bueno, con esa mentalidad. Ya pisar césped con las botas es más cerca la vuelta y nunca pensé que iba a tener esa sensación al hacer un entreno simplemente muy, muy ligero, individual. Siempre hay altibajos, ¿no? Una lesión de este tipo que es tan larga. Pero bien, siempre estamos con disponibilidad para trabajar, con el focus puesto en mejorar cada día, en aumentar las sesiones de trabajo, y así está siendo. Y la verdad que bueno, largo, pero disfrutando el proceso. Creo que el equipo está muy bien. Estamos en marzo vivos por las 3 competiciones, las que son las más importantes en el año. Y ahora llega el momento clave. Ahora este parón creo que nos va a venir bien a todos para también desconectar un poco de lo que es el partido cada 3 días, sin márgenes de error. Y afrontamos estos últimos 2 meses y medio de competición, pues queriéndolo ganar todo y sabiendo que estamos muy cerca del objetivo.
¿Y qué pasa con el horario del partido de Vitoria, con el Alavés?
Bueno, pues están un poco moscas, no en este caso porque no se cumplan las 72 horas, que sí se van a cumplir. Lo que pasa es que, claro, el Madrid sigue pensando que la Liga no cuida y no hace todo lo posible en tanto en cuanto podría tener más descanso. El Madrid juega antes de este Alavés-Real Madrid programado el domingo 13, la eliminatoria contra el Arsenal, la ida la juega el martes. La vuelta la juega el miércoles siguiente, con lo cual entienden que ese partido colocado el sábado tendría más tiempo y no habría problema, porque ya digo, juega martes o jugaría martes, sábado, miércoles. Se lo han colocado el domingo, además juega fuera. Bueno, pues es un poco lo que reivindicaban con el tema de Villarreal, que entienden que la Liga realmente no tiene demasiado cuidado con estas cosas.
Enseguida, una historia muy bonita. El sábado en el Metropolitano, cita muy especial. Territorio Madrid al tanto. El sábado a las 6 el Atlético de Madrid B recibe al Betis Deportivo, pero no es un partido cualquiera. Y no lo es porque el club ha dispuesto que el encuentro se juegue en el Metropolitano, una apuesta por la cantera para un filial que persigue el ascenso de categoría. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y yo, de verdad, a la gente que le guste el fútbol de cantera, incluso siendo, no siendo del Atlético de Madrid o del Betis, me pasaría por allí, porque yo creo que son dos equipos que van a hacer un buen partido. Los dos tienen un estilo de fútbol que agrada al espectador. Los dos van a ir a por los 3 puntos porque son básicos de cara a sus objetivos. Y yo creo que, bueno, el escenario es absolutamente incomparable para los chavales del Atleti B, pero también para los del Betis Deportivo.
Nos vamos al vestuario del Atleti B. Ahí está Javier Boñar, que es el lateral derecho y uno de los fijos de Torres en el equipo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, día especial jugar en el Metropolitano, no cabe duda, ¿no?
Bueno, al final jugar en el Ria Time Metropolitano, yo creo que para todo el equipo es especial. Tenemos una motivación extra y jugar en el estadio del primer equipo creo que es algo increíble y que nos motiva aún más para lograr los 3 puntos, que aunque sea en el estadio son solo 3 puntos.
Es una apuesta del club por la cantera, no cabe duda, ¿no?
Sí, sí, al final estamos haciendo las cosas bien. Creo que el club nos está dando lo que nosotros estamos dando también. Así que tenemos que seguir con esta racha y acabar lo más arriba posible.
Para ti no es nuevo, creo, porque tú con solo 19 años ya jugaste un partido hace un tiempo. Fue en la Liga de Campeones Juvenil contra el Genk, en marzo del 23, ganó el Atlético 4-1. Tú jugaste ese partido, además creo que marcaste un gol y hubo más de 11.000 personas. ¿Qué recuerdo tienes de ese partido, Javier?
Bueno, yo creo que el recuerdo es, creo que uno de los mejores de mi vida. Me emociono y todo al recordarlo, porque fue, o sea, no me lo esperaba para nada y ya, bueno, la victoria del equipo fue lo más importante junto con el gol. Y nada, recordar los seres queridos que he perdido en ese partido fue una de las cosas más bonitas.
Bueno, nos gustaría conocerte un poquito mejor. Decíamos que tienes 19 años. Llevas en el Atlético prácticamente toda tu vida, ¿no?
Sí, bueno, salté del colegio a un equipo de Parla, que estuve media temporada y allí... En esa media temporada lograron contactarme del Atleti y nada, casi toda la vida un honor y un orgullo defender este escudo durante tantos años.
O sea, que entraste en Alevines o algo así.
Entré en Benjamín de primero.
¿Y eso cuántos años son? ¿Cuándo?
Benjamín de primero yo tendría 7, 8.
O sea, que llevas 11, 12 años más o menos ya.
Sí, llevo 12 años.
En la cantera del Atlético. ADN 100% rojiblanco. ¿Te viene de familia? ¿En tu familia se respiraba ya el rojiblanquismo?
Sí, de familia. Mi abuelo, mis tíos, todos por parte de mi madre son del Atleti y por parte de mi padre eran de Getafe. Así que, bueno, madrileño.
¿Eres socio del club también o no?
Sí, también. Socio, abonado.
Simpatizante y lo que haga falta.
Casi todos los partidos estoy allí animando, uno más de ellos.
Oye, estuviste convocado ya una vez por el Cholo Simeone contra el Feyenoord en Liga de Campeones, octubre del 23 en el Metropolitano, otro momento para recordar con orgullo, ¿no?
Eso fue también, al final peleas cada día por estos momentos y lo hablas con la familia y dices, joder, es que al final... Peleas cada día por lo que te he dicho, por vivir estos momentos. Así que, bueno, siguiendo cada día luchando y trabajando para cosas más como estas.
¿Y Simeone qué significa para ti? ¿Has tenido conversaciones con él en algún momento?
Bueno, Simeone es el mejor entrenador del mundo. Ya se ha visto todo lo que hace en el Atleti y al final lo que nos transmite, lo que transmite al primer equipo y lo que nos transmite cuando bajamos a entrenar al final es algo para escuchar y aprender.
Y el segundo mejor, Fernando Torres, ¿no?
Y el segundo mejor, Fernando Torres.
Qué importante ha sido para ti Fernando Torres, ¿no? Además, en momentos complicados de tu vida, cómo te ha recuperado, cómo te ha acompañado prácticamente, casi de forma familiar, ¿no?
Yo creo que al final, con tantos años ya las palabras sobran y yo creo que este año en mi peor momento creo que supo sacar, entre él y yo, supimos sacar lo que soy realmente yo y bueno, darle las gracias por todos estos años que de verdad que él es un técnico espectacular.
Y la zamarra también, Javi, la zamarra también ha ayudado mucho, ¿no? El que tú puedas seguir recordando, bueno, a las personas que has perdido y que puedas seguir disfrutando de esa camiseta rojiblanca tan especial para todos vosotros, ¿no?
Al final, el defender, como te he dicho antes, esta camiseta es, creo que es lo más bonito que a alguien le puede pasar. Solo se vive si juegas aquí y creo que todo el mundo puede decir lo mismo, si siento lo mismo que yo, así que bueno, creo que es un orgullo, como te he dicho antes.
Hablaba de un momento difícil, Poblador, porque esta temporada empezó mal para Javier Boñar. Ahora es titular indiscutible, está jugándolo todo, pero no fue el europeo sub-19, lo cual supongo que fue un palo porque él pensaba que iba a ir. No hizo la pretemporada con el primer equipo, que probablemente tenía la esperanza de hacerla, y comenzó sin jugar las primeras jornadas. Pero todo te cambió a mediados de septiembre en Alcorcón. Sales del banquillo, juegas 20 minutos, haces 2 goles, que para un lateral eso es la leche, y el equipo gana 2-3. Ese día te cambió todo este año, ¿no?
Bueno, yo creo que al final todo el mundo tiene momentos difíciles con los que hay que pasar rodeado de la gente que más te quiere Y bueno, fue un palo al final todo lo que pasó, pero bueno, yo sabía que yo estaba convencido 100% de que yo sabía lo que quería. Y bueno, al final es normal que no empezara jugando. También hay chicos, somos un equipo, al final no siempre vamos a jugar todos. Y bueno, yo creo que yo sabía y tenía en mi conciencia que esto iba a cambiar y que yo iba a dar todo de mí, y dando todo de mí, eso iba a cambiar.
¿Qué les estáis contando a los que tenéis experiencia, o tú que tienes experiencia en jugar en el Metropolitano, a los que no la tienen? Es decir, ¿cómo de especial es el partido? ¿Le estáis explicando qué va a ser el partido para ellos?
Bueno, al final creo que es la primera vez la gente que, bueno, hay algunos pocos que hemos tenido la suerte de poder jugar, y bueno, al final la primera vez siempre es especial, y aunque juguemos otra vez, creo que va a seguir siendo especial. Al final los nervios están allí de decir, joder, estamos jugando en el mejor estadio del mundo. Entonces, bueno, les comentamos que va a ser una noche que no van a olvidar nunca.
Quedan 10 jornadas para el final, Javier. El Atleti B está quinto con 41 puntos. El líder es el Ibiza con 48. Pero claro, tenéis al Sevilla B igualado con vosotros y ya no está en zona de promoción de ascenso. El objetivo es el ascenso. Hace poco hablamos con Javi Serrano, que no se escondió. Nos dijo, no, nosotros queremos subir sí o sí.
Sí, sí, bueno. Nosotros primero vamos partido a partido, que nosotros queremos acabar lo más arriba posible. Y eso no pasa por menos que ganar este sábado. Pero bueno, venimos en una buena dinámica. Queremos seguir sumando victorias. Y bueno, al final, obviamente, el objetivo es el ascenso 100%.
Sois equipo, lo sé. Pero déjame que te pregunte por un compañero en particular, porque está en estado de gracia. Y si Niño está en estado de gracia, creo que este equipo pues no va a tener techo.
Bueno, al final todos necesitamos de todos, y al final el delantero que está ahora en raza, pues hay que apoyarlo, hay que ayudarlo para que siga metiendo goles, para que nos ayude a estar lo más arriba posible.
En la primera vuelta 0-2, vosotros y el Antequera bajasteis al Betis Deportivo de la primera posición, pero en esa primera vuelta fue claramente uno de los equipos revelación del campeonato. Hay que tenerle mucho respeto porque, como tú dices, es un equipo que gusta de jugar al fútbol como vosotros y que también va a tener sus opciones, ¿no?
Claro, al final ellos, gente joven como nosotros, muchos tienen la experiencia de haber debutado con primer equipo, de haber jugado, eso es un plus para ellos también. Así que algunos están acostumbrados a jugar en un estadio como este, y bueno, esos son 3 puntos y hay que pelearlo para conseguir la victoria.
Sabes, Poblador, que le comparan con Azpilicueta por su versatilidad, porque puede jugar de lateral, de central, de medio centro, y por su energía. ¿Qué te parece esa comparación, Javier?
Sí, bueno, a ver, a mí, bueno, ya te digo que me gusta jugar de lo que me ponga el entrenador. Yo me adapto a lo que el equipo necesite de mí, y bueno, ya te digo que no me importa jugar de lo que sea.
Ya, pero ahora que no nos escuchan, que no nos están escuchando, ¿tu posición ideal cuál es?
Ahora mismo me gusta mucho lateral. También me gusta central, como llevo jugando muchos años, y de medio centro también me gusta jugar como cuando empecé, pero bueno, lateral. Ahora mismo lateral.
¿Quién era tu ídolo en rojiblanco? Tan ADN tiene rojiblanco que seguro que alguno tienes.
3 o 4.
Pues me gustaba mucho Falcao, el míster Fernando, Godín me gustaba mucho por su energía, y Gaby también.
¿Y en el de ahora en qué espejo te miras?
En el de ahora, Antoine Griezmann, Jiménez como central y la araña. Julián, que está rompiéndola ahora mismo.
Déjame que te lo diga así a bote pronto. Qué bueno es Jiménez y qué pena de lesiones porque le han asolado las últimas temporadas, pero qué central tan seguro y tan limpio es el uruguayo, ¿eh?
El uruguayo es espectacular. A mí me encanta cuando voy al estadio y veo esa garra, esa fuerza, esa manera de defender. Creo que es increíble, y pocos centrales lo tienen, y yo cuando lo veo me quedo asombrado.
Y acabo, Javier, ¿qué darías por debutar en el primer equipo?
Bueno, como te he dicho antes, se me pone la piel de gallina. Creo que sería, no me lo quiero ni imaginar, porque hasta que no lo viva no lo voy a saber. Pero bueno, al final yo, que tengo tantos años aquí en el club, que lo vivo tanto, que creo que soy uno más de ellos, sería algo único, un momento que no olvidaría nunca. Y bueno, al final peleas cada día, trabajas cada día para, como te he dicho, momentos como ese. Y bueno, también recordar todos los entrenadores, todas las personas que han estado conmigo, Al final es muy importante para mí también.
Pues es Javier Boñar, el lateral derecho del Atleti B, ADN 100% rojiblanco aquí en el partido de la una. Disfruta de la experiencia el sábado en el Metropolitano, Javier, y que vaya bien. Ojalá que subáis a segunda división, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Baloncesto Euroliga, 9-4, Real Madrid-Asbel en el Palacio. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, hay que ganar sí o sí hoy, porque a priori es el partido más sencillo de los cinco que le quedan a los blancos para meterse al menos en ese play-in. Y digo que es el partido en teoría más sencillo porque es el rival de los de más abajo de los que le quedan por afrontar al Madrid, porque el Asbel llega 15º con tan solo 11 victorias, así que necesita un milagro, por lo que el Madrid hoy es muy favorito. Un Madrid que llega duodécimo, tiene que ganar sí o sí, así que hoy toca ganar. Y lo bueno es que Chus Mateo puede contar con todos sus chicos, entre ellos Gaby Deck, que el propio Chus Mateo dijo ayer que no estaba al 100%, pero que poco a poco va ganando minutos y confianza, y obviamente el argentino pues está contento por volver para afrontar, como él mismo dice, estas finales que vienen por delante.
La verdad que bien contento, ¿no?, de regresar al equipo, y nada, mañana tenemos un partido duro contra un gran rival, así que trataremos de dar lo mejor, obviamente en nuestra casa, con el apoyo de nuestra gente, para tratar de sacar esa victoria. Sabemos que no es fácil, pero bueno, nosotros tenemos una final por delante ahora, de ahora en más, hasta que terminemos los partidos de Euroliga, ¿no?
Antes, a las 7 de la tarde en Murcia, Inter Movistar Jaén, Paraíso Interior. Hablamos de la Copa de España de fútbol sala. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el equipo madrileño va a abrir esta edición de la Copa de España ante un Jaén que siempre arrastra mucha afición. El Inter, que viene de empatar en la última jornada de Liga 3-3 contra el Palma Futsal y que tiene las expectativas de conseguir el primer título de la temporada. Es el más laureado de la Copa con 11 entorchados, pero no la gana desde 2021. Alberto Riquer es el entrenador del equipo madrileño.
Como cualquier partido de nuestra competición, pues llevado al límite, la máxima expresión encima de la presión de una competición como esta y con un rival como Jaén, que bueno, pues es experimentado, la historia reciente tiene varios triunfos, tendrá muy de su parte, que siempre tienen a su afición, pero bueno, también con muchas ganas y conscientes de la dificultad, pero ilusionados, por supuesto.
Un partido donde la concentración es fundamental, que se puede decidir en pequeños detalles. Nos lo cuentan dos de los jugadores de Inter, Raúl Gómez y José Raya.
Pues es un partido durísimo, ¿no? Como siempre que jugamos contra ellos, sabemos que son partidos muy duros, muy competitivos, muy intensos, pero bueno, estamos preparados y queremos ganar el jueves y pasar de ronda.
A un partido puede pasar de todo y creo que los partidos se deciden por detalle, así que creo que vamos con toda esa ilusión y esperamos sacar ese partido. Creo que el objetivo es ganar la Copa de España y vamos con ese objetivo, claro.
Esta tarde también a las 9, Palma Futsal Pozo de Murcia, mañana Peñíscola Cartagena y Santa Coloma Barcelona.
Dos noticias de última hora. Desestimados los recursos de Barcelona y Osasuna, el partido se jugará el próximo jueves día 27 en Montjuïc. Por cierto, que el Barça ya ha desestimado la posibilidad de jugar cualquier partido en el Camp Nou en lo que va de temporada. El día 27, seguramente sin Araujo ni Rafinha, pero tendrán que jugar ese partido. Así que noticia de última hora también. Japón clasificada para el Mundial de Estados Unidos. Le ha ganado 2-0 a Bahrein con un gol del realista Kubo. Es el primer equipo, la primera selección que se clasifica más allá de los anfitriones. A las 3-5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Nombres propios, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3-5, los deportes de Telemadrid. El de Julián Álvarez y los 150 millones de euros que el Liverpool está dispuesto a pagar para llevarse al futbolista argentino, para convertirle en la piedra angular de su proyecto. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid ante una oferta como esta, que incluso podría ser superior si es que el conjunto rojiblanco pone pegas? Pues negarse va a ser difícil, pero ¿cómo te desprendes de una estrella como la que se ha convertido Julián Álvarez? Kylian Mbappé, que regresa con la selección francesa para disputar los cuartos de final de la Liga de las Naciones y para demostrar que es el goleador total, porque con la camiseta del Real Madrid ha marcado en todas las competiciones que ha disputado hasta el momento. En materia Real Madrid, también el nombre propio es Dani Carvajal, al que ya vemos sobre el césped con las botas de tacos, es decir, que su regreso está un poquito más cerca. Eso nos genera mucha ilusión, tanta como las palabras de Fernando Alonso, porque dice el asturiano que es ahora más rápido y mejor piloto que hace 20 años, así que tienen que empezar a ser protagonistas ya mismo.
Os recuerdo cómo viene la tarde en lo deportivo. A partir de las 7 por el 106 os contamos el partido del Inter en la Copa de España de Fútbol Sala. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque a través del 101.3. Y por las dos frecuencias os contamos después el partido de España en Rotterdam frente a Países Bajos. Ahora noticias, el informativo de las 14 horas. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós. But I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.